Lowe sabe que los proyectos más difíciles necesitan las herramientas más resistentes. Aprovecha ofertas este Black Friday en las series de herramientas de Walt de 20 voltios Max y XR, diseñadas para los pros y para brindar más potencia. Lleva dos herramientas de Walt selectas gratis al comprar un kit para empezar de Walt de 20 voltios y 5 amperios por hora. No te pierdas las ofertas de DeWalt de Black Friday en Lowe's. Voltaje inicial máximo de la batería medido sin carga de trabajo es de 20 voltios. Voltaje nominal es de 18 voltios.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Vamos a hablar de pornografía y no de la que crees. De pornografía de la pobreza.
Nos enseñaron que el pobre es pobre porque no se esfuerza.
Es porno miseria. Es ese contenido que busca retratar una problemática social de manera impactante y chocante.
Los influencers que se graban haciendo actos de caridad reciben millones de me gusta y visualizaciones.
¿Estamos realmente ayudando o solo exhibiendo el dolor ajeno para ganar visibilidad y likes?
Dejen de romantizar la pobreza, que realmente está diciendo es: me incomoda que muestres tu vida sin vergüenza.
La porofobia, que es el rechazo al pobre, ¿no? Y entonces lo que me incomoda y la pobreza, mejor prefiero no verlo.
Vivos también con romantizar la pobreza.
Dejen de romantizar la pobreza.
O rompes el patrón o el patrón te rompe.
En México, el pobre es pobre porque nació pobre. Y el rico es rico porque también nació rico.
Pornografía de la pobreza.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 8 de septiembre del 2025. Buenos días a todos. Gracias por arrancar esta mañana y esta semana con nosotros. Soy Daniel Iturbide. Hoy tenemos un tema que cuesta trabajo hasta explicar, Vivi, más allá de tener un tratamiento responsable y correcto de él, cuesta trabajo explicar.
Así es, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. En TikTok es una canción de nombre Ojitos Mentirosos que se ha convertido en tendencia, una canción de hace muchísimos años, cabe mencionar. ¿Y qué es esta tendencia que está en las redes sociales? Bueno, miles de jóvenes, déjenme les digo, pintados de payasos, sobre todo de la cara, recorren las calles cantando esta canción. Y bueno, pues han dicho que esta tendencia también viene de la película de Chicuarote, es una película mexicana de Gael García Bernal, este famosísimo actor y también productor, en donde pues dos adolescentes disfrazados buscan sobrevivir, pero la manera de hacerlo es pues asaltando, ¿no? Así tal cual. ¿Qué es lo complejo de esta tendencia que está ahora en las redes sociales con esto de Ojitos Mentirosos? Que yo creo que mucha gente no se ha dado cuenta que pues en estos videos muestran pobreza extrema en muchísimas situaciones, y que hay un concepto del que quisimos hablar hoy en día, que es la pornografía de la pobreza.
¿Puedes poner la canción tantito, Pamé?
Ojitos mentirosos, no me mires.
Esta es la canción con la que se están subiendo contenidos para hacer este trend, como se llama en redes sociales, y deriva en la pornografía de la pobreza. Tú fuiste, Jime, quien nos puso ese término sobre la mesa. ¿Qué es? Muy rápidamente.
Pues la pornografía de la pobreza es una forma de mostrar ciertas situaciones de vulnerabilidad, de alguna manera como que explotarla para generar una reacción en las personas, y que entonces, pues no sé, se utiliza mucho, por ejemplo, en campañas. Ustedes acordarán cuando salían también como imágenes de niños con hambre y eran para motivar donaciones. Lo que dicen es que no suele ser una forma de mostrar estas realidades de manera ética, que suelen terminar también como en un estereotipo, y que también lo que puede terminar haciendo, más allá de como sorprendernos, es normalizarnos y como que hacernos más acostumbrados a estas imágenes, entonces ya no nos genera esta molestia que quizás nos generaba inicialmente, ¿no? Entonces literalmente es hacer como un show y un espectáculo de una situación de vulnerabilidad.
Sí, fíjense, nada más, en lo que va de el mes de agosto y lo que va de septiembre, se han subido más de 200,000 videos a la red social de TikTok con esta tendencia conocida como Ojitos Mentirosos, ¿no? Que si no la han visto, es literalmente como jóvenes maquillados de payasos recorren barrios populares de diferentes estados y de diferentes zonas. Pero justo, a ver, cuando yo lo vi en las redes sociales y era lo que les quería comentar, Dani Jime, pues yo como que sí me saqué de onda, no entendía muy bien.
Yo
y después
tampoco entendía, la verdad.
Sí, no lo entendía. La canción aparte pues es una cumbia y está
y
padre.
Y ni siquiera es mexicana.
Sí, como ya le estábamos escuchando. Pero creo que cuando ya te metes a analizar en serio lo que está de fondo, pues sí, de verdad que es algo bien duro y sobre todo algo que no podemos normalizar.
Vamos a platicar de este tema con Paloma Villagómez. Ella es profesora investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara y es especialista precisamente en pobreza, en desigualdad social, en alimentación y en género. Pero también vamos a platicar con Carla González de la Cruz. Ella es vocera digital y columnista en Casi Creativos. Es un programa con un tema muy delicado, con un tema muy poco tratado y con un tema que se tiene que analizar porque sin querer podemos caer en él, ¿no?
Sí, además yo viendo como algunos videos, existían algunas personas que decían que al revés, que estamos muy acostumbrados ahora en las redes sociales a solamente ver las cosas bonitas de las situaciones, entonces que este trend lo que podía ofrecer era visibilidad a barrios que no son tan concurridos de México, a realidades que no se discuten, ¿no? A que se graba en el metro, ya no solamente se graba en los restaurantes o en los cafés más bonitos de la ciudad. Pero también otros decían, bueno, sí, es el metro, pero es una versión romantizada del metro con una persona que tiene millones de seguidores y evidentemente la primera o última vez que pisará el metro será para hacer este trend.
Entonces, sí, lo hizo para eso.
Exacto. Entonces, hay un debate muy interesante de si ofrece visibilidad a situaciones que normalmente son invisibilizadas o si estamos romantizando una realidad que para muchos definitivamente no es romántica en lo absoluto.
Y ese es el tema del día. También es lunes de cuidar su dinerito de la mano de nuestra asesora financiera Maleni Padilla. Vamos a hablar del dato, de lo que es tendencia, de lo que es noticia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El trend de ojitos mentirosos y la pornografía de la pobreza. En voz de Jimena Millán.
En las redes sociales solemos subir una imagen curada de nuestra persona. Subimos nuestros mejores momentos, lo que nos enorgullece. Una comida que se ve espectacular. La toma perfecta de las 100 que tomamos para llegar a ella. Y cuando llegan los trends, hacemos todo lo posible porque nuestro video sea el mejor, bien producido y ejecutado. Esta no fue la excepción con la tendencia de ojitos mentirosos. Sobre la canción, las personas se pintan la cara de payasos, imitando el estilo de la película Chicuarotes, en la que dos jóvenes, Cagalera y Moloteco, buscan a través del humor salir de la pobreza y la violencia en la que nacieron. La película expone una realidad innegable y dolorosa en México. Y el trend, al mismo estilo de la película, no se graba en los mejores restaurantes o locaciones del país, sino en lo cotidiano, en los mercados, en el transporte público y en los barrios típicos. Algunos lo celebran como una forma de darle visibilidad a espacios que no suelen ser reconocidos, que no pertenecen a esta versión curada de lo que ponemos de nosotros en las redes. Otros creen que es un tipo de apropiación y romantización. Creadores con millones de seguidores, que quizás no han pisado el metro en los últimos años, van a él para obtener la toma perfecta. Esto es parte de un tema aún más extenso, al que se le ha catalogado pornografía de la pobreza, en la que se explota cierta forma de proyectar situaciones de vulnerabilidad. Estas pueden ser exageradas, desconsideradas, poco éticas, y que aunque al principio pueden generar impacto, terminan normalizando y acostumbrando nuestra cabeza a ellas. Probablemente muchos de los que se han sumado a ojitos mentirosos ni siquiera han visto la película de la que la inspiran. Y podrá pasar al recuerdo como otra tendencia, que pasó efímera sin mayor trascendencia. Pero nos ayuda a poner un debate en la mesa. ¿Ofrecemos visibilidad o convertimos algo difícil para muchos en una estética más para uso de quienes no la padecen? Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Decíamos que la canción no es mexicana, Vivi, un poquito de la canción.
Sí, salió hace más de 30 años, pertenece a Tropicalísimo Apache, una influyente agrupación de cumbia tropical formada en Coahuila a finales de los años 70, inicialmente conocida como Banda Apache, y a comienzos de los 80 evolucionó pues su icónica denominación bajo contrato de una disquera. Pero bueno, en la canción la verdad es que describe a una persona que se enamoró de alguien con ojitos bonitos. Y la película de Chicuaro brotes que sale en el 2019, como ya escuchaban en la nota de Jime, la historia de dos chavos de Cagalera y Moloteco que pues buscan también salir un poco de la pobreza, pero se dan cuenta que la única manera de hacerlo es pues asaltando, ¿no? Y es la típica frase, seguramente la recuerdan, de ya se la saben, ¿no? Cuando entran al transporte público.
Es durísima esa película. Bueno, vamos a regresar de esto al regresar de la pausa, a la que nos vamos precisamente con esta canción, para entrar en contexto.
Mira, mira, tan bonito.
La canción Ojitos Mentirosos acumula hasta el momento en TikTok más de 515.600 publicaciones y es el sonido número 17 en tendencias de la misma plataforma. Y son muchos los videos que suman más de 1 millón de likes. Hay quienes critican la tendencia por romantizar la pobreza, al convertir realidades duras en contenido estético sin reflexión profunda. Nos vamos a la pausa con Ojitos Mentirosos a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Pero tu mentira es la noche.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Paloma, gracias por aceptar esta llamada. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Paloma, ¿en qué parte te sitúas de este debate que planteábamos antes de irnos a la pausa sobre esta tendencia en particular de la cual estamos hablando?
Pues no necesariamente ninguna de las posturas. A mí justamente lo que me interesa es la ambivalencia del asunto, ¿no? O sea, y sobre todo cómo hace visible que la pobreza tiene no solo dimensiones materiales, sino también simbólicas, que tienen que ver con estas representaciones, con estos estereotipos, pues con estos fenómenos también de explotación de ciertas ideas e imágenes. Y pues lo interesante es eso, ¿no? Ver cómo eso contribuye a cómo entendemos la pobreza, cómo pensamos que se puede solucionar, quiénes son sus sujetos y cómo a veces al tratar de reivindicarlos caemos también en otras formas de discriminación o de exclusión, ¿no?
Y en un poquito de contexto, Paloma, para todos los que nos están escuchando, ¿cómo describirías pues cómo estamos hoy en día en temas de pobreza y sobre todo cómo lo entendemos como mexicanos?
Pues el tema que ustedes abordan además me parece muy pertinente. Como saben, hace unas semanas, unos días, aparecieron las nuevas cifras de pobreza en el país, que bueno, nos indican que aparentemente 13 millones de personas habrían dejado esta condición, bajo una definición que además en México se ha esforzado por hacerla cada vez más compleja, no nada más considerarla un fenómeno de ingresos, sino también añadirle otro tipo de dimensiones como la salud, la educación, la alimentación, la seguridad social, etcétera. Entonces, por un lado, tenemos como unas definiciones mucho más complejas, más robustas, que nos dan una idea más completa de este fenómeno, pero conviven con estos discursos y estas imágenes que pues todavía nos hablan de una idea bastante, de la pobreza bastante desde lo marginal, desde o lo exotizable o sí, lo excluible, discriminable, ¿no? Como apelando todavía mucho a la conmiseración, a la lástima o al miedo, ¿no? También como una herramienta para difundir imágenes que pueden provocar asociaciones negativas con la pobreza. Entonces estamos entre esos dos visiones, ¿no? Una compleja de una realidad innegable, pues, pero con varias aristas, y una pues que tendería a sobresimplificarla a partir de estas representaciones y de estos estereotipos, ¿no?
Yo te iba a preguntar justo como porque hemos estado muy acostumbrados a ciertos estereotipos de la pobreza en algunos espacios, pero la llegada de las redes sociales y particularmente ahora de TikTok nos ha abierto el espacio para discutirlo o ponerlo en la mesa de formas diferentes. ¿Tú crees que particularmente en estas redes, que además están llenas como de jóvenes y que quizás están entrando a estos temas sin saberle, esto está siendo útil? Es decir, ¿los está llevando a una discusión interesante o solo se está quedando como en lo superficial? ¿O cómo se está poniendo la pobreza en estos espacios?
A mí me parece que sí es útil, o sea, que a lo mejor puede ser una disputa incómoda, ¿no? Verla ahí públicamente, pero sí es útil para pensarnos. Y creo que desde el inicio de las redes, estos temas han estado ahí en múltiples ocasiones. Aparecen debates, por ejemplo, alrededor de hashtag como es de pobre, ¿no? Uh-huh. O comida de pobres. O sea, como que un poco haciendo uso del humor, ¿no? Entrecomillado. Surgen de repente estas tendencias que tienden a mostrar representaciones de lo que se entiende por pobre, por naco, por escasez, en fin, ¿no? O modos de supervivencia especialmente urbanos, ¿no? Que corresponden a estos contextos. Entonces siempre ha estado ahí. Yo que soy profesora universitaria en una universidad autónoma estatal y que tengo el privilegio de tener alumnos de pues, varios estratos sociales, pero sobre todo pues, de bajos recursos, me doy cuenta de que la lectura que tienen sobre todo de estas representaciones es muy crítica y que también se ha convertido en un espacio para ellos de cierta reivindicación y de cierta forma de representación, ¿no? Entonces, evidentemente hay una tensión porque de repente estos discursos se apropian, como bien mencionaban ustedes, desde estratos que no viven estas realidades, ¿no? Y que tienden a justo a exotizarlas, a caricaturizarlas incluso y las sobresimplifican. Pero estos medios también han permitido, a partir de su uso extendido en ciertos sectores, que otras personas también tengan medios para representarse a sí mismas, ¿no? Que es algo que con el concepto, como se ha construido históricamente el concepto de la pobreza desde los gobiernos, la política social, las instituciones de asistencia, etcétera, etcétera, no ha sido común. Siempre ha sido una definición desde sectores externos a esas condiciones de vida y un poco en posiciones sociales de jerarquías superiores, ¿no? Entonces estos espacios creo que aportan al mismo tiempo que complejizan la situación y efectivamente pueden provocar situaciones de escarnio público, de burla, etcétera. También abren oportunidades para que estos sectores se representen a sí mismos. Y creo que esto pasó justamente con la tendencia de Chicuarote, ¿no? O sea, uh-huh. Que empezó con un trend un poco desde dentro, como reivindicativo, y de ciertos espacios, de ciertas formas de vida, etcétera, etcétera. Y rápidamente fue apropiado por prácticas más oportunistas, ¿no?
Es que eso me temo, que se tergiversa, claro, el objetivo que pudo haber tenido en un inicio y se convierte en una mera tendencia para obtener likes.
Claro, en esta lógica de la visibilidad y del like, es fácil que otros sectores de una manera poco crítica o totalmente acrítica repliquen sin darse cuenta que lo están justamente despojando del significado original, que además era muy político, ¿no? Porque era justamente nombrarse, enunciarse desde sus propias realidades, y pues llegan estos chicos, chicas, en una lógica muy inercial de las redes sociales y lo despojan de contenido, si no es que incluso lo revierten. Y no estoy muy segura de que lo hagan desde una intención,
sí, no, ni siquiera
consciente. Sí, ¿no? Como maquiavélica, sí, o como sí, para,
100%.
Para reivindicar su estrato, ¿no? Sino su visión de la vida, sino pues en esta inercia que provocan las redes, ¿no? De popularidad y de visibilidad, pues a costa de cualquier discurso, ¿no? Y bueno, la disputa es lo interesante. Yo no veo aquí una pérdida en que el debate se haya ido o la tendencia se haya ido por ese lado, porque me parece que son disputas interesantes y que hacen que los otros sectores, los que tienen generalmente menos visibilidad, sigan buscando maneras de hacerse presentes, ¿no?
A mí, ¿sabes qué me ha provocado eso muchas veces? Ahora que está de moda, entendiendo el limitadísimo grupo que tiene posibilidad de hacerlo, pero ir a África. Y estas fotografías y estos videos con los niños en los diferentes lugares a los que uno va cuando está en un safari, sí, me provoca eso. Es como querer subir un video y poner a los niñitos a bailar y eso, sí,
como
siempre,
aprovecharte,
sí, eso,
¿no?
Eso siempre me ha provocado esto. Pero en fin, ¿qué te provoca a ti el término pornografía de la pobreza, Paloma?
Pues me parece complejo, o sea, entiendo la idea, me parece que apunta bien como esta intención de explotación de ciertas representaciones y de ciertos estereotipos para el beneficio de alguien que no es quien vive en esas condiciones, ¿no? Uh-huh. Se entiende que sucede como una estrategia de repente de ciertas organizaciones que típicamente han hecho uso de estas imágenes, ¿no? Para conmover, para generar algún tipo de compasión, quizás cierta lástima, pero pues lo que hacen es reducir a estas personas que son complejas y sus vidas son mucho más que eso, a una identidad muy limitada que básicamente sufre, ¿no? Y eso es todo lo que hace.
Y también es poner a las personas que ayudan como en una posición de salvador, ¿no? O sea, como de superioridad, claro, de oportunidad, ¿no?
Claro, entonces si tú logras conmoverte, pues además eres bueno, ¿no? Estás en el lado correcto de la historia y pues si aportas, además efectivamente te conviertes en alguien que salva, ¿no? Entiendo, digamos, por qué en el origen pareció adecuado y poco problemático, pero incluso desde estas mismas organizaciones es un tema que se ha discutido mucho han, digamos, realineado sus orientaciones éticas hacia representaciones mucho más activas de estos sujetos, ¿no? Porque siempre además los colocaban como en situaciones extremadamente pasivas, en situaciones de trabajo, de esfuerzo, en situaciones de incluso de alegría, ¿no? Porque también pues hay vida y hay energía en esos contextos también. Y eso, justo como retratarlos de maneras mucho más positivas, que a lo que interpelan es no a la lástima, sino pues a la solidaridad y a la empatía, porque algo que hace la exotización del otro, que es lo que logra la pornografía de la pobreza, uh-huh, es justamente que te construyas la imagen de esas personas como alguien totalmente ajeno a ti, ¿no?
Claro.
Y entonces a lo que llama es a la compasión, claro, no a la empatía.
Claro, tienes toda la
razón. Y entonces, pues la importancia justamente de reconocernos como individuos en diferentes circunstancias de vida, pero iguales en lo sustantivo, pues convoca a otro tipo, uh-huh, de acción, ¿no? Se ha explotado con un beneficio, ¿no? Y de ahí lo pornográfico, digamos, claro, del asunto, pero hay otras formas de representación posibles, ¿no?
Paloma Villagómez, profesora investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, gracias por haber estado con nosotros, Paloma.
Gracias a ustedes.
Bonito día.
Y nos vamos a la pausa con la cumbia de los pobres a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de este término complejo, interesante, la pornografía de la pobreza, con motivo de este trend en las redes sociales de ojitos mentirosos. Ya hablamos de su relación con la película Chico Arotes, ya hablamos de la canción, ya hablamos en términos generales y académicos, digamos, de este asunto. Hace poquito en la tele, en Despierta de N+, platicamos de la historia de un chico de la calle, un chico en situación de calle, que ha decidido guardar el anonimato y sobre todo guardar muy bien su locación. No saben ni siquiera sus más cercanos compañeros a los que ha conocido en estos últimos meses dónde está. Pero él tomó durante muchas noches fotografías de personas en su misma condición, es decir, en calle, mientras dormían. Esta exposición está en la Ciudad de México y es muy relevante. Y hablar de esta historia, Jime Bibi, hace entender con mucha mayor claridad qué es la pornografía de la pobreza. Lo que hace él es entre pares, entre iguales. Él fotografía a las personas que, como él, viven, duermen y descansan, porque ese es el tema principal de la exposición, en la calle, no lo hace alguien desde fuera, desde esta frase que es un lugar común, pero desde su privilegio para obtener algo, que en el mejor de los casos es sensibilizar a la gente de la situación de la pobreza y en el peor de los casos, pues es obtener un beneficio a partir de ello, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo creo que, o sea, justo una de las invitadas que también tenemos de Casi Creativos, lo que estaban diciendo es, no pasa nada con que hagamos trends y que también son demostraciones artísticas, son una forma de traer como también a la realidad temas que se quieren discutir. El problema es que agarremos una cámara y que repitamos algo sin detenernos un minuto como a pensar a quién estamos representando, si lo que estamos haciendo es justo o es una forma ética también de mostrar al otro. Porque sí nos estamos poniendo en los zapatos de alguien más solamente para una foto sin preguntarnos.
No nos estamos poniendo en los zapatos de alguien más.
No, no, o sea, estamos como caminándolos para la foto, pero sin pensar de fondo qué es lo que estamos mostrando o, insisto, si se está haciendo de manera responsable.
Es que, ¿saben qué? Ahorita estaba viendo alguno de los videos del tren de este de Ojitos Mentirosos. Hay uno que tiene 1.5 millones de vistas, pero lo que me impresionó de este video es que dice, me salí de la cueva para grabar Ojitos Mentirosos en mi bello Chihuahua. Y sí, a ver, al final del día, yo sé por qué mucha gente se ha subido a los trends, porque al final del día te genera likes y te genera views. Mm-hmm. Y eso es lo que muchos creadores de contenido buscan, ¿no? Porque aparte los videos, muchos de los que he visto en las redes sociales, están súper bien hechos, es decir, súper bien producidos. Pero creo que también uno de los análisis que yo estaba escuchando era que obviamente ya se perdió ni el significado, vaya, desde hace muchísimo, pero también ya graban en un paisaje hermoso, ¿sabes? O sea, como que se pierde ya también el sentido de todo esto. Entonces creo que ahí...
Es que ni siquiera se hace con conciencia. Ese creo que es el problema.
No se hace con conciencia.
Ni siquiera se averigua un poquito más de lo que estás haciendo y puedes estar cayendo en una cosa que tenga justo el objetivo contrario al que buscas.
Sí, sí, yo creo que además lo triste es que las personas que están llevando los millones de likes de este trend ni siquiera son estas personas, claro, que, como mencionábamos antes, pues podría ser que lo hicieron con un objetivo de visibilización o de darle como como la vista a realidades sociales, sino son personas que, justo como dice Vivi, produjeron un gran video, que fue una tarea ir a estos lugares porque no los recurren normalmente, y lo terminaron haciendo bonito, como si no fueron una realidad social que viven millones de personas diariamente y no lo viven así.
Así es referencia ya, Jime, a Carla González de la Cruz. Ella es articulista en Casi Creativos. En su texto Clasismo en México, ¿cómo aprendemos la vergüenza de ser pobres? Hay una frase que me encanta y que me gustaría retomar, si me lo permites, Carla, bienvenida. La vergüenza de ser pobre no nace sola. Nos la siembran desde chicos, en la escuela, en la tele, en la calle. Nos enseñan que salir adelante es cuestión de esfuerzo individual, como si todos partiéramos desde el mismo lugar. Bienvenida, Carla, gracias por estar con nosotros, tú también.
Hola, muchas gracias por permitirme aquí darme un espacio y gracias también por decir esa frase y retomar lo de mi artículo. Muchas gracias.
Al contrario, ¿cómo interviene el clasismo en esto de lo que estamos hablando?
Ah, pues justamente de lo que hablo un poco ahí es que justamente lo que se hace aquí, y retomando justo lo del trend, es que se usa todo esto como la pobreza, la precariedad, como mercancía en realidad. No es como que vaya más allá, justo como lo mencionaron, de que se contextualice. Y justo siento que la vergüenza que existe o que se nos ha dado, como lo dije, no es individual, sino se nos ha dado por la sociedad que hace estos comentarios clasistas, haciéndonos pensar que la identidad que tenemos pues es algo de qué avergonzarse, y justo como que se confunden términos de pobreza con identidad.
Carla, yo te quiero preguntar, ¿Qué sentiste, o más bien, qué opinaste la primera vez que viste este trend en las redes sociales? Y sobre todo, ¿cómo creció en días, en cuestión de días?
Pues a primera vista me saltó muchísimo el hecho de que el maquillaje de payasos, porque justo pues querían hacer alusión a estas personas que están en la calle. Entonces desde ahí fue como, ok, es justo lo que dije, como que están utilizando esto como mercancía, y justo ahí viene la pornomiseria, porque como esta estética que usan, que no sé por qué le usan, es terrible, que usan de los mercados, el tianguis, de que como, pues, la realidad, lo cotidiano en México, pues se hizo viral porque al final es morbo. Lo que están haciendo es romantizar esta situación que, como digo, yo creo que muchos de los que hacen el trend no saben de qué va la película. Estoy segura de eso. Y justo hay un video muy viral de ese trend, de un payaso literal que sí trabaja en las calles y eso. Entonces, pues es distinto, o sea, es distinto el objetivo del video, porque muestra de una manera realista lo que se pasa, lo que es trabajar en las calles, pues no es para divertirse. O sea, justo es como el problema, porque muchos dicen, ay, es un trend inocente, pero no creo que se trate de justo romantizar la pobreza, porque no hay nada que romantizar, y que justo se vea que se lucre al final de cuentas con el dolor de otras personas.
¿Cómo le explicas, Carla, a las personas que nos estén oyendo, que hayan participado, que sus hijos hayan participado, que le hayan dado like a uno de estos videos, que lo hayan visto y no hayan sabido de qué va, y simplemente lo hayan pasado como una parte del contenido que nos sale en redes sociales? ¿Cómo le explicas a todos ellos, de forma muy clara y muy concisa, por qué no? ¿Por qué no se trata de una forma de protestar silenciosamente, como muchos dicen, en contra de las injusticias? ¿Por qué no se trata de una forma de relatar, de expresar y de poner sobre las redes sociales las desigualdades? ¿Por qué no?
Porque al final este trend solo reduce a la gente a un fondo visual. O sea, como si su vida fuera solo un ambiente de barrio. Y además se invisibiliza la dignidad, pues, de quienes trabajan ahí y viven ahí. Y se convierte, pues, en un contenido de consumo para quienes nunca, pues, van a experimentar esas condiciones.
Carla, en tu texto, que ya nos compartía un poco Dani, escribes algo que me gusta, que dice resignificar lo que antes fue vergüenza. ¿Cómo lo defines?
Ah, pues justo tomar todo lo que se nos dijo que teníamos que sentir pena, porque justo pongo unos ejemplos de cómo por tan solo nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, que justo ahorita está muy de moda ser de que minimalista y clean look y eso, justo es volver a tomar lo que se nos dijo que debíamos de sentir pena, volver a justo tener otro significado y que la vergüenza cambie de bando.
Interesante. Carla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Es un tema que resulta bien interesante, sobre todo porque en muchas ocasiones viene desde la ignorancia. Esta necesidad absurda de muchas personas de obtener likes a como dé lugar, sin saber que pueden estar generando un daño que no quieren, por supuesto, provocar.
Sí, claro. Y que aparte, a ver, no se trata de decir de que no se grabe, sino de preguntar desde dónde se está mirando esto. Claro. Y que de verdad estás mostrando esa vida, el trabajo, la comunidad, o solamente precariedad para adornar un video, que eso es terrible.
¿Por qué te metes en estos temas, Carla? ¿Por qué te gustan estos temas? ¿Cuándo empezaste a ver esta realidad en nuestro país?
Pues porque justo siento que crecí con estas cosas, con justo lo que escribí en mi texto. Creo que crecí con este clasismo al final de cuentas, y bueno, estudio periodismo y me gustan mucho los temas sociales, justo voltear a ver esas realidades y cuestionar, porque muchos podemos vivir la realidad, o sea, todos estamos en la misma realidad, pero no nos cuestionamos, y justo no sirve de nada voltear a ver y no sentir, o sea, al final creo que es algo que, pues, siempre me dicen, ¿no? No vas a cambiar el mundo, pero creo que con algo, voltear a ver y hablar, pues,
¿cómo no?
Se puede hacer mucho.
Claro que se puede hacer mucho. ¿Cómo son tus redes sociales? ¿En dónde están tus contenidos?
Ah, en Instagram es donde subo todo. Estoy como Cardat, con doble A y doble T. Y ahí subo videos sobre, justo hablando sobre temas sociales. Y también en Casi Creativos, en un en su blog también escribo.
Gracias, Carla.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nos vamos a la pausa, volvemos.
Nos vamos a la pausa con No Tengo Dinero de Juan Gabriel a través del 103.3 y 970 de tu radio.
No tengo dinero ni nada que dar. Lo único...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Regresamos de qué va el dato este lunes para arrancar la semana, Vivi.
Dani, hoy 8 de septiembre, muchas efemérides. Es el día de la alfabetización, también es el Día Internacional del Periodista, así que...
Hay muchos días del periodista, ¿no?
Sí, tienes toda la razón.
Se me hace que nosotros, nuestro gremio los ha puesto para que cada mes te digan felicidades.
No, a mí me encanta que el Día del Periodista, este, es el mismo día que el día de la...
alfabetización.
Exacto.
Oigan, ¿y saben qué? Bueno, ahora en las tendencias lo hablamos, pero esta semana me enteré hace algunos días que esta semana, el día de hoy, empieza algo que me parece interesantísimo. La semana del 8 de septiembre, es decir, al viernes, por primera vez en la historia de México se llevará a cabo una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso y el maltrato infantil en las escuelas, en las aulas. Se me hace increíble. Es un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por la SEP.
Oye, y en el contexto en el que estamos hoy en día, ¿no, Dani? Hemos hablado ya hace algunas semanas, más bien hace algunos días, acerca del tema importantísimo, lo que mencionas, Dani. Ya saben que aquí les vamos a traer un dato curioso acerca de platillos mexicanos, porque estamos en septiembre, y hoy es el turno de los pambazos. ¿Te gustan los pambazos, Dani?
Todo lo que me preguntes en estos días de platillos mexicanos, la respuesta va a ser sí.
¿A ti, Jime? Me encantan los pambazos. Bueno, pero debo decir, ¿de qué pambazos estás hablando? ¿De los veracruzanos o de
los...? Es que ahí te va.
No, Pamela
está muy orgullosa de mí.
El pambazo es telera.
Sí, telera.
Con carnitas.
Es que pambazos para...
No, con papa con chorizo, me confundí.
Sí, con papa...
¡Borren esto! No lo dije. Soy una... pecadora.
Es que está el pambazo, que son como más tirando empanaditas, que también son pambazos.
Ese es el veracruzano.
Es el veracruzano.
Uh-huh. No, pambazos. Veracruzanos no. Cámbienle el nombre. No pueden repetir de nombres.
Oye.
A ver, Pame, ven. Tú que eres veracruzana y estamos hablando de...
Defiende tus pambazos.
Bueno, primero les voy a decir, a ver, ¿ustedes saben de dónde surgieron los pambazos? No. Hay una versión súper popular que cuenta la historia de un chef francés al servicio de la emperatriz Carlota, que creó el pambazo inspirándose en la forma del volcán Pico de Orizaba, ¿no? Para complacer a la emperatriz. Y bueno, la receta original era un pan suave, y era como, digamos, el capricho de la emperatriz. Pero hay otra versión que dice que el pambazo tiene raíces sí en el virreinato, pero derivando del término pan vaso, que se refería a un pan económico hecho con harinas de baja calidad para la gente, obviamente, de escasos recursos.
A ver, ¿cómo es el pambazo en tu
Veracruz? El pambazo de Veracruz es un pan con harina partido a la mitad, con un poco de frijoles, con chorizo, incluso con, si no quieres chorizo, puede ser jamón y queso.
Ok, no, el original, por lo que dice Vivi, pero el que más conocemos es telera, a la que antes mojas en la salsa.
Deliciosa.
Le echas papa con chorizo y arriba.
Me encanta que también podríamos hacer todo un programa de cada cosa mexicana que tenemos en México.
Deberíamos.
Gracias a los caprichos de Carlota.
Exacto, exacto. Oye, en Veracruz hay una cosa, un antojito al que le llaman garnacha. Pero sí, solo es uno, o sea, ¿no? Aquí le decimos a las garnachas a todo.
No, las garnachas en Veracruz es una tortilla con una salsa, un poco de carne y sabe delicioso.
Estás babeando. Sí. Y yo también.
Oye, yo la verdad quiero un pambazo. La verdad, voy
empezar la semana con uno está severo, pero si tú dices...
Bueno,
rana,
pero ya el próximo lunes es 15, o
y
sea...
Y encontrar buenos pambazos.
¿Por qué no hacemos un programa? ¿Por qué no hacemos el programa del 15 de septiembre o del 16, cualquiera?
15.
Ay... de antojitos. Pero aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a invitar a nuestra audiencia que sientan con nosotros a lo que huele, a lo que sabe. Así, un efecto como el que sucede cuando
Es como agua para chocolate.
Sí, y así. Advertidos están para que el lunes se lleven algo de comer mientras escuchen, porque si no, la van a pasar mal. Y,
entonces, por favor, a nuestra audiencia, que nos hagan el favor de escribirnos a través de las redes sociales qué platillo es su favorito en este mes y, sobre todo, qué no puede faltar para este programa especial que les vamos a armar.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Hablando de esto, Dan Tomás, fuera de los antojitos mexicanos, un consejo para arrancar la semana de forma saludable.
Dan Tomás, ¿qué nos vas a decir el próximo lunes?
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. El día de hoy les voy a hablar de la granada, joya de temporada para tu salud. ¿Sabías que la granada está en su mejor momento justo ahora? Así es, esta fruta de colores intensos y sabor agridulce no solo es deliciosa, sino también una verdadera joya para tu salud. ¿Qué beneficios tiene la granada? La granada es una fruta rica en antioxidantes, especialmente en polifenoles que ayuda a combatir los radicales libres en nuestro cuerpo. Esto significa que puede contribuir a prevenir el envejecimiento prematuro y enfermedades crónicas como las cardiovasculares. También contiene vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico, y potasio, que es la clave para mantener una presión arterial saludable. Además, nos ayuda a reducir el colesterol malo y mejorar la memoria. ¿Cómo podemos incluirla día a día? Aquí te van algunas ideas sencillas. Úsala en el desayuno. Agrega los granitos de granada en tu yogur o avena. Le da un toque crujiente y refrescante. Puedes usarlo en ensaladas. Combina hojas verdes, queso, nuez y granada para un platillo lleno de color y sabores. Puedes utilizarlo como snack. Puedes comerla sola y desgranada como una botana saludable. En bebidas, puedes preparar un jugo natural o agregarla a tus licuados para un extra de antioxidantes. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. ¡Adiós!
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Muchas gracias, Dani. Para cuidar nuestro dinerito, Maleni Padilla.
Hola, Maleni.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Y hoy, que es lunes 8 de septiembre, además de ser inicio de semana, justo es mitad de quincena. Y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Les pasa que sienten que el dinero ya no les alcanza? Hoy les voy a compartir un par de tips prácticos para que sus quincenas les rinda y puedan llegar tranquilos al siguiente pago. El primero es: haz un mini presupuesto semanal. Divide tu dinero en 2 o 3 bloques, así evitarás gastarlo todo en los primeros días y sabes cuánto puedes usar por semana. Número 2. Cambia la comida fuera por comida hecha en casa. No se trata de dejar de disfrutar, pero cambiar 3 comidas en la calle por 3 comidas caseras a la semana te puede ahorrar fácil entre 300 y 500 pesos. Número 3. Usa efectivo para tus gastos diarios. Asigna un monto fijo al día para transporte, comida o pequeños antojos. Cuando el efectivo se acaba, se acaba. Eso evita fugas con la tarjeta. Y el bonus es: identifica los gastos hormiga y elimínalo solo por 15 días. Notarás cuánto se libera para otras prioridades y esto te ayudará a saber si esto es un gasto que quieres conservar o que puedes eliminar ya de manera permanente. Hacer rendir tu quincena no significa dejar de disfrutar, significa tener claridad y poner límites sanos. Cuando logras estirar tu dinero hasta el siguiente pago, reduces la ansiedad y ganas tranquilidad. Si quieres más tips como estos, me puedes encontrar en redes sociales como Maleni Padilla con doble L y latina, y nos escuchamos el próximo lunes.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? A Tlacomulco se registró un gravísimo accidente en este municipio mexiquense. Un tren arrolló un autobús de pasajeros. El saldo hasta ahora: 8 personas muertas, 40 lesionados.
Y Gustavo Madero es el nombre de una de las alcaldías de Ciudad de México por lo que ocurrió este fin de semana, Dani. Un caso terrible, un video que se ha hecho viral en las redes sociales. Una mujer que da a luz en la calle, en la madrugada. Abandona a la bebé, un ciclista, por lo que sabemos, la rescata y, bueno, pues se encuentra grave. Al parecer tenía 25 semanas de gestación y las autoridades después están buscando a los responsables. Ay,
no. Otro caso de estos. ¿Cuántos hemos hablado en lo que va?
No, de hecho, hace poquito hablamos justo de eso.
Marina Huachicol, Rafael Ojeda y todo el gabinete de seguridad es y ha sido tendencia a lo largo del fin de semana. Y es que el sábado se informó sobre la detención de 14 personas vinculadas a una red de tráfico de combustible Y esta investigación fue como parte de un operativo de las autoridades federales en marzo, que se convirtió en el decomiso de huachicol más grande de la historia. Eso lo platicamos cuando fue. Lo que ahora sabemos es que los detenidos son empresarios, hay 5 marinos en activo, 1 en retiro. Hay varios exfuncionarios de aduanas. Ayer el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, dio una conferencia al respecto y fueron muy claros en precisar que fue el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, el almirante Rafael Ojeda, quien hace 2 años se acercó a la Fiscalía General de la República a pedir que lo ayudaran porque había un problema interno en la Marina relacionado con esto. Esto se los cuento porque uno de los detenidos es sobrino precisamente del exsecretario de la Marina. Han dicho que no pidió protección ni mucho menos para nadie. Hoy le preguntaron a la presidenta por esto y ella dijo que fue el mismo, lo que ella le decía, que fue el mismo el que denunció ante la fiscalía, que las investigaciones continúan y que no habrá impunidad al respecto.
Culiacán, mañana se cumple ya 1 año del inicio de la violencia en Sinaloa. Ayer miles de habitantes salieron a las calles en Culiacán para pedir pues que regrese la paz justamente en el estado. Hoy le preguntan a la presidenta, lo que dice la presidenta es que mañana va a ir el Gabinete de Seguridad Federal a este estado y pues que van a seguir trabajando.
Bueno, en más cosas políticas, Claudia Sheinbaum es tendencia. Este fin de semana hizo un recorrido por muchísimos estados del país en lo que llamó que sus comparecencias en el marco de su primer informe y de 1 año de gobierno. Estuvo con 3 gobernadores de oposición, les agradeció, les dijo que es tiempo de gobernar en conjunto y hoy se entrega el paquete económico en el Congreso.
Sí, la presidenta hoy dice que, bueno, pues este paquete no contempla la creación de nuevos impuestos y garantiza la continuidad de los programas de bienestar. Dice la presidenta que mañana darán más información al respecto.
En información internacional, le preguntaron al presidente Trump si atacaría a los cárteles de Venezuela y dijo, ya se van a enterar. Y esto, por supuesto, que ha generado muchas reacciones.
Y bueno, lo que ocurrió también, Rusia lanzó un récord de drones contra varias regiones en Ucrania. Es uno de los peores ataques. Al menos 4 personas fallecidas, una de ellas, pues un recién nacido, lamentablemente. Y también lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, Dani, un nuevo ataque israelí. Y ahora Hamas, que dice que, bueno, quiere liberar a todos los rehenes a cambio de que Israel se vaya de la Franja de Gaza.
En los deportes, rapidísimo, el mexicano Isaac del Toro otra vez es tendencia, consiguió su 10ª victoria de la temporada en el Gran Premio de la Región de la Toscana y Carlitos Alcaraz, el campeón del US Open, otra vez contra Sinner. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado, en nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, nos oímos mañana misma hora, misma estación, nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.